el tema del aumento del salario mínimo o del sistema de reajuste de salario mínimo, siendo un poco más precisos, que genera algunas reacciones ya en contra en varios sectores.
Y hay dos versiones, ¿no? Uno dice, el gobierno dice, no va a haber inflación. Y lo entendido en el tema, economista, dice, sí, claro que va a generar una inflación.
Bueno, justamente para preguntarle a un entendido del tema, estamos en contacto con el economista Amílcar Ferreira para que nos cuente al respecto. Muy buen día, ¿cómo estás, Amílcar?
¿Qué tal, Gladys? Benicio, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes, un cordial saludo también para la audiencia.
Un segundito nomás, Amílcar. La verdad, cuando hablamos contigo, sabes que la luz al final del túnel aparece, pero tu resonancia magnética sobre la economía, hermano del alma, hay veces que no sé qué quiero hacer contigo.
Yo no entendí ese mensaje, amiga. No sé qué te quiso decir.
Y te dice te pinta de cuerpo entero, digamos, nuestra situación sensible. Porque la vez pasada conversé también con él, Gladys, por el amor de Dios, y el tema de la macro y la micro, pero hay una cuestión, pues. No circula ni la plata a nivel popular, a nivel de pueblo. Está todo parado, todo trabado, y la macro nomás no llega ahí abajo, pega ni el asunto. Bueno, este tema de la suba salarial, que es lo que nos atañe en estos momentos, Amílcar, por favor.
El gobierno plantea un cambio en la metodología de ajuste del salario mínimo, que actualmente, como sabemos, la regla que rige es de que cada vez que la inflación acumulada desde el último ajuste de salario mínimo llega al 10%, entonces hay que hacer un nuevo ajuste, que generalmente es del 10%. Ahí conviene señalar de que esta regla fue establecida ya hace más de una década, y en una época en la cual la inflación anual de Paraguay era alrededor del 10%. Entonces, como que quedaba bien porque esta regla llevaba a que cada año se hiciera un ajuste anual de más o menos 10%. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la inflación de Paraguay se ha reducido considerablemente. Y hoy casi ya somos un país parecido al primer mundo en ese aspecto, porque tenemos una inflación anual de entre 3 a 4%. Entonces, ante este nuevo escenario, esa regla que había sido establecida allá hace más de una década, como que queda obsoleta. ¿Por qué? Porque...
Qué pena, se cortó la comunicación. No, fundamental hoy. Hoy en día...
No, se cortó la llamada.
Se cortó la llamada. Sí, le estaba explicando, ¿verdad? Que la regla de ajuste del salario mínimo, de que cada vez que llega al 10% desde el último ajuste realizado, como que quedó obsoleta, porque ya ahora Paraguay tiene una inflación que es entre 3 a 4% anual. Entonces el tiempo que debe transcurrir entre un ajuste y otro se vuelve muy largo. Por ejemplo, ahora el último ajuste de salario mínimo fue realizado en marzo de 2014, han ya transcurrido 34 meses, estamos por llegar a 3 años y todavía la inflación acumulada apenas está en 7,2%, todavía no se llega al 10%. Entonces, transcurre demasiado tiempo entre un ajuste y otro y eso no permite que el trabajador recupere el poder adquisitivo que perdió con esta regla, ¿verdad? Tiene que esperar mucho tiempo. Por eso yo creo que se justifica el cambio de metodología, hacer un ajuste anual, cualquiera sea la inflación en el último año, en los últimos 12 meses. Esto llevaría a un ajuste más o menos de 3% cada año, en vez de hacer un ajuste grande de 10% cada 3 años. Creo que esto también es...
Pero el impacto en sí en la economía va a ser casi el mismo, en el sentido de que en vez de hacerlo de una vez, va a ser de a poquito.
Claro, al final va a terminar siendo lo mismo, solamente que el ajuste en esta nueva metodología se va a dar en forma anual y va a ser por un porcentaje pequeño, seguramente 3, 3.5, 4%, mientras que en la metodología actualmente vigente se hace ya con estos niveles de inflación que tiene Paraguay, cada 3 años más o menos se acumula el 10 y se hace un ajuste del 10 de una sola vez. Entonces, a muchos les preocupa el impacto inflacionario que pueda tener este ajuste. Dicen que si se aumenta el salario mínimo, esto lleva a remarcación de precios y que los productos se vuelven más caros. En todo caso, si eso fuera cierto, entonces conviene más hacer pequeños ajustes. La economía tiene más capacidad de absorber pequeños ajustes, por ejemplo, del 3% anual, que absorber un ajuste grande del 10% cada tres años. El potencial impacto inflacionario que tiene un ajuste del 10 es mayor que el potencial inflacionario que tiene un pequeño ajuste del 3%. Es más factible que las empresas absorban ese pequeño aumento del 3 sin que necesariamente eso se traslade a un aumento de precios, a que un aumento del 10, digamos, sea absorbido sin que eso se traslade a aumentos de precios.
Ahora, pero en la parte del presupuesto, sí, según dicen algunos economistas especialistas que ya están dando su opinión al respecto, Amílcar, que esto puede impactar en el presupuesto en el sentido de que, según la ley de presupuesto, cuando hay un ajuste en el salario del sector privado, también tiene que haber un ajuste en el salario del sector público. Y eso como que puede desfasar un poquitito el presupuesto general. ¿No es así?
Te explico. La ley de responsabilidad fiscal no dice exactamente eso. Hay una ley de responsabilidad fiscal, que establece, lo que dice exactamente es lo siguiente. Dice que los aumentos en el sector público no podrán ser superiores a los aumentos que se establece para el sector privado. Ocurre que en la última década el gasto salarial del Estado vino aumentando a una tasa promedio anual del 15%, lo cual era insostenible. Imagínate una empresa que aumente 15% cada año los salarios. No hay empresa que aguante. Bueno, eso venía ocurriendo en el sector público. Eso es lo que hizo de que hoy día llegáramos a que casi todo el gasto corriente, o sea, que el gasto corriente que se lleve casi todo el presupuesto, la recaudación de impuestos. Entonces, para ponerle un freno a ese crecimiento desmesurado del gasto corriente, en la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó a inicios de la actual administración, se puso un artículo que dice que los aumentos de los salarios en el sector público no podrán ser superiores a los aumentos del salario mínimo para el sector privado. No dice exactamente que cuando haya un aumento del sector privado tiene que haber también para el sector público. Lo que establece es un límite. Ahora bien, en la práctica sí hay que reconocer que cada vez que hay un ajuste del sector privado o para el sector privado, se abre la posibilidad, y obviamente los sindicatos públicos van a aprovechar para reclamar también un ajuste similar.
Amílcar, te interrumpo sobre el punto nomás, pero en la realidad, esta es la situación para mí. Por ejemplo, acabo de decir, hoy darán batalla a lograr pago extra. Por ejemplo, los funcionarios del Congreso, tanto diputados, senadores, el cuerpo legislativo, ya están peleando por un aumento y le reclaman eso a Hacienda de 12.000 millones, de los cuales 8.000 millones para pagar solamente el segundo aguinaldo. Y tienen un tercer aguinaldo, Guantana, ciudadano de primera. ¿Y qué es lo que alegan ellos? No, dicen, nosotros tenemos tres y los de Hacienda tienen sí que cuatro. Hey. Entonces, ¿cómo con esos parámetros vamos a manejarnos? ¿Por qué ellos tienen tres y cuatro aguinaldos al año? Uno. Segundo, ¿podés explicar? Porque está bien los números. Yo entiendo lo que vos decís para la gente, el 8%, el 3%, el 10% impacta menos el 3 que el 10 de una vez cada tres años. Entiendo perfectamente eso y creo que los oyentes están entendiendo lo que está explicando Amílcar. Perfecto. Pero yo digo una cosa. Por ejemplo, el otro aspecto. Una institución del Estado, 80-85% de lo que recauda, lo que le corresponde, le da Hacienda, es solamente para pagar funcionarios por el gigantismo, clientelismo político del Estado. Eso es lo que tenemos que eliminar. ¿Cómo que 85% del presupuesto de una institución es solamente para pagar a funcionarios vagos? Están los buenos funcionarios y que producen, pero están los vagos. Hay secciones donde hay 10 funcionarios, de los cuales hay 3 computadoras, 3 sillas, 3 mesas y 3 nomás trabajan. Los otros 7 toman tereré y chatean todo el día, ¿o no es así?
Es así, Benicio. Ahí pintaste un cuadro que describe exactamente lo que es el sector público. Hay exceso. Lastimosamente, esa discrecionalidad que lleva a ganar 3-4 aguinaldos, no hay ninguna justificación técnica para que eso sea así. Simplemente es la discrecionalidad que de la cual hacen abuso para poder establecer ese tipo de beneficios.
Claro.
Y a la par son aumentos solapados, ¿verdad?
Claro. Es meter es robar directamente a Milga. En la práctica es meter la mano en el bolsillo. Es un robo legal. Es un robo legal. ¿Por qué razón? En el sector privado, por ejemplo, yo, funcionario acá de la radio, y el jefe me dice, ¿verdad? El director me dice, tenés cumplido los 12 meses, tenés tu aguinaldo, un aguinaldo. No hay cuatro aguinaldos, ni tres. ¿Verdad? Y entonces, ¿a quién se le ocurrió que ellos tienen que tener tres y cuatro aguinaldos? A Milcar.
Y como te decía, es simplemente un abuso, ¿verdad? Yo creo que no debería haber ninguna diferencia entre los beneficios establecidos por la ley laboral para el sector privado, un aguinaldo, y también para el sector público. Debería ser igual, ¿verdad? Solamente que en el sector público, la plata es de todos y a la vez no es de nadie, ¿verdad? Porque entonces se hace un uso discrecional, se abusa esa facultad que tienen, en este caso, los parlamentarios, por ejemplo, y en el caso del Ministerio de Hacienda, que administra los recursos para asignar, empieza con una gratificación, después el año siguiente los sindicatos pelean, se va a dos, después se va a tres, cuatro. Hubo instituciones que tenían cinco aguinaldos por año. Imagínate, Benicia, a eso llegamos.
Sí, totalmente. Bueno, volviendo a nuestro tema, para ir redondeando también, Amílcar, entonces, ¿considerás que no va a haber un impacto negativo sobre la economía este planteamiento del Ejecutivo si es que se llega a aprobar del reajuste del salario mínimo?
No, y te digo, yo creo que nadie puede alegar de que estos ajustes no tengan que hacerse, porque esto forma parte de las reglas de juego permanentes de la economía. Uh-huh. Lo que se está discutiendo es nada más la periodicidad para la realización del ajuste. Digamos que en Paraguay, desde hace muchísimo tiempo, rige una regla que ajusta el salario mínimo cada tanto, y eso, como te digo, forma parte de una regla de juego permanente. Nadie puede decir o salir a decir ahora que eso no debe hacerse por ninguna razón. Los trabajadores tienen el derecho de recuperar el poder adquisitivo perdido. En algunos casos se dice que esto, un eventual ajuste va a impactar el costo de las empresas. Se muestra el lado negativo, lo cual es cierto, un aumento de salario impacta el costo de las empresas. Pero lo que no se menciona es que a la par también hubo aumento de precio de esa misma empresa y como resultado de ello una mayor facturación, porque la inflación justamente de eso se trata, de la suba de precios en los últimos, en este caso el 7,2 del cual hablamos, la suba de precios de los productos y servicios de las empresas en los últimos 3 años. Entonces, esa suba eventual de costos se ve, pero sobradamente compensada por aumentos de precios que ya hubo en el periodo anterior. Es simplemente hacer que el trabajador recupere el poder adquisitivo que perdió. Entonces, ese tema inflacionario, yo te digo, no lo acepto como un argumento, porque como te digo, la inflación ya se dio, es simplemente hacer que el trabajador recupere el poder adquisitivo que perdió, y las empresas sobradamente ya han, todo este tiempo en el cual han elevado sus precios, que eso es lo que se ve reflejado en la inflación, ya han más que recuperado esa eventual suba de costos que tendrían con un ajuste a favor de los trabajadores.
Muy bien, Amílcar, creo que está clarísimo el tema, te agradecemos por las explicaciones y bueno, hasta cualquier momento.
Y el hecho de que me haya exacerbado y haber tenido la intención de guardarte en el ropero es un decir nomás, Amílcar, por favor, con la disculpa del caso.
No, por favor, me aprecio siempre, Emicio, soy un gran admirador también tuyo, así que un gusto, un saludo a ambos y estamos en contacto en cualquier momento.